Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Lluvias hoy, pero incluso, atención, que me molesta mirar, en Sevilla y en Córdoba está lloviendo después de un verano bien caluroso. Don Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Pues sí,
cayendo las aguas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y aguas que de momento están siendo muy buenas. Está lloviendo de continuo, como diríamos, pero no con intensidad. Y la verdad es que lo necesitábamos. Venimos de un mes de octubre muy seco prácticamente en toda España, salvo algunas tormentas en la zona mediterránea, y necesitamos este agua, Cristina. Por tanto, bienvenido sea, y además que va a permanecer con nosotros al menos 48 horas más, ¿no? Por tanto,
bueno, hay zonas que se van a ver sin agua, más bien hacia el Mediterráneo, sí. ¿Puede ser?
Sí, mira, Mediterráneo, porque cuando entran estas borrascas, estos frentes del Atlántico, ya llegan muy desgastados a la zona mediterránea. Y luego la costa cantábrica también, porque es una situación, por así decirlo, de suroeste, que afecta sobre todo a la mitad sur, digamos, en la intensidad, la cantidad de lluvias en la mitad sur peninsular. Y esa parte norte del Cantábrico, especialmente la franja costera, se va a ver poco beneficiada por la lluvia. Puede caer alguna llovizna, algún chaparroncito, pero poco más, ¿no? En el resto sí, lluvias que conforme vayan entrando estos frentes, lo que se ha llamado un río atmosférico, ¿no? Porque arrastra mucha humedad y va siendo como una sucesión de vagones de tren cargados de agua que van entrando en nuestra península, ¿no? Y sí, prácticamente toda España se va a ver afectada, pero hay que decir que la zona más occidental, sur de Castilla-León, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, la Andalucía Atlántica también, y la Comunidad de Madrid, es, digamos, el cuadrilátero, si pudiéramos dibujarlo mentalmente, en la península ibérica, que más cantidad de precipitación está recibiendo ya, y lo va a hacer también en las próximas horas, ¿no? Hasta el lunes, que es cuando daremos por cerrado este temporal de lluvias, ¿sí?
Bueno, es una cosa irregular, porque hay lugares donde va a seguir lloviendo más allá del lunes, si no me equivoco.
Sí, sí, es lo que decimos, esos restos que siguen quedando cuando ya pasa una situación de estas características, y todavía el lunes y el martes por la mañana quedarán restos, ¿no? Lo que vamos a notar a partir del martes, Cristina, es un descenso de temperaturas, tampoco muy acusado, pero bueno, las temperaturas han estado muy altas en octubre, ahora calculando la media, ¿no? Si pudiéramos calcular para toda España, han estado entre 2 y 2,5, en algunos puntos 3 grados por encima de lo que es normal para un mes de octubre. Por tanto, ha sido un mes, pues podríamos decir, caluroso en ese sentido, muy poco fresco, y sin embargo ya a partir de la semana que viene empezaremos a notar cómo las temperaturas se van acomodando a lo que ya tiene que ser un mes de otoñal, un principio de noviembre, ¿no?
O sea, viene ya el invierno.
Sí, sí, quizá todavía no de manera importante, no tenemos una gran masa fría que nos llegue de momento, pero bueno, ya las temperaturas, especialmente por la noche, pues las vamos a notar frías para necesitar abrigarnos, por así decir, sí.
Bueno, y quería preguntarte por la cumbre del clima, que algunos oyentes dirán, pues qué rollo, ¿no? Estos acuerdos internacionales o intentos de acuerdos que nunca se cumplen, sí. La última muy malograda, ¿verdad?
Sí, la última muy malograda, y esta con muchas expectativas, como suele ocurrir cuando empieza una cumbre, está en Glasgow, de los próximos días, y ya veremos en qué acaba, ¿no? Quizá lo importante, Cristina, es comentarle a los oyentes que el acuerdo famoso de París, que se firmó hace unos años, en el 2014, que nos dice que no tendríamos que llegar a 2 grados de subida de temperatura en el mundo de aquí a final de siglo, bueno, lo cierto es que no se terminó de cerrar, y hay algunos artículos de ese acuerdo que tienen que cerrarse, y precisamente esta cumbre del clima de Glasgow tiene un artículo muy importante, que es el artículo 6, que es el que regula los mercados de carbono, que es precisamente pues el ojo del huracán de esta cumbre, ¿no? El punto central donde vamos a ver si todos los países firmantes llegan a un acuerdo. Va a estar difícil, Cristina, pero bueno, es uno de los los puntos importantes, ¿no?
¿Qué tipo de esfuerzo se exige aquí a los países o se les pide para frenar el cambio climático?
Pues mira, se les pide dos tipos de esfuerzo. Por un lado, que reduzcan las emisiones, y todos los países tienen que presentar planes de reducción. Por ejemplo, la Unión Europea ya lo ha hecho, lo hizo en la cumbre anterior, ya fijó unos objetivos bastante ambiciosos para el 2030 y 2050, pero digamos, la gran mayoría de países y regiones del mundo todavía no han presentado sus deberes hechos, ¿no? Y luego lo que hay que regular, porque hay países que seguirán emitiendo por encima de lo que tienen que emitir, se tiene que regular el mercado de carbono, ¿no? Que ahora está muy desorganizado, están surgiendo, por así decirlo, grupos, ¿no? de poder que están ofreciendo ofertas para comprar, para vender carbono, y se están generando muchas desigualdades a nivel mundial, ¿no? Por tanto, lo que se persigue es crear, por así decirlo, un mercado centralizado del carbono, fijar, por así comentarlo, algunos precios que puedan ser de referencia para evitar esas distorsiones, esas desigualdades, ¿no?
Pero, perdona, cuando hablas del mercado del carbono, ¿a qué te refieres? Sí. ¿A todos los combustibles fósiles en virtud de lo que emiten al medio ambiente o al carbón?
Me refiero a las emisiones de CO2, ¿no? Se le llama mercado de carbono, pero es, digamos, las emisiones de ese carbono, ese petróleo convertido en productos, digamos, petrolíferos o en gasolinas o en elementos para la producción energética. Las emisiones que generan es lo que se transfiere, se puede transferir, se puede comercializar, ¿no? Y eso es lo que hay que regular, ¿no? Ese exceso de emisiones que algunos países, por ejemplo España, ¿no? Hasta hace muy poco, pues ha emitido por encima de lo normal, y teníamos que comprar los llamados derechos de emisión, ¿no? Países que emiten menos nos venden sus derechos de emisión, ¿no? Es como, ajá, una especie de compra-venta. Bueno, eso, como digo, está muy desajustado, muy desequilibrado en diferentes países, regiones del mundo, y se intenta, pues, conseguir un único mercado que pueda ser útil de referencia para todo el mundo, ¿no? Como si dijéramos una bolsa, cuando hablamos de la bolsa, de los valores bursátiles, una bolsa común para todo el mundo. Veremos a ver si se consigue, porque eso es muy difícil, ¿no? Y luego otro objetivo, yo creo que muy importante, es que en esta cumbre se fijen lo que sería la necesidad de hacer planes de adaptación al cambio climático. Sabemos que el cambio climático, las emisiones de momento no remiten, tenemos cada vez más CO2 en la atmósfera terrestre, se está generando, por así decirlo, un proceso de calentamiento progresivo que vemos que de momento no tiene fin, y lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no? Preparar territorios, preparar actividades económicas para esos cambios que en algunas zonas del mundo ya estamos empezando a notar algunas evidencias, y que previsiblemente, según todos los modelos, van a ir a más, ¿no? Por tanto, la tarea es mucha, la expectativa creada es muy alta. Veremos a ver, ¿no? Dentro de una semana, pues podemos hacer un repaso, un balance de lo que ha
podido
ser esta cumbre.
De lo que se va consiguiendo. Sí. Pues me parece fenomenal. Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de Alicante y hombre del tiempo de nuestro programa. Muchísimas gracias y feliz puente.
Feliz puente para todos, Cristina. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós. ¡Qué barbaridad! Es que apenas quedan 2 meses para que los bombos del Teatro Real vuelvan a girar y a regalar fortuna a miles de personas. 2.400 millones de euros se preparan en premios que van a caer a lo largo y ancho de la geografía española. El premio más importante es, lógicamente, el gordo, 400.000 euros al décimo. El segundo premio, 125.000 euros al décimo. Y el tercero, con 50.000 euros al décimo. La cita, ya lo sabes, el próximo miércoles 22 de diciembre.
Qué momento tan emocionante, ¿verdad, Cristina? Ese momento de escuchar a los niños de San Ildefonso.
Bueno, es que ya huele a Navidad.
¿Verdad? Y además esta música de Doctor Zhivago ya te mete en situación. Bueno, pero hay que decir que llegar hasta ahí, llegar a ganar el premio, no es nada sencillo. Porque para ello hace falta mucha suerte y hay quien la busca de distintas maneras.
Pasar el décimo por la barriga de una embarazada. Estoy teniendo amigas que se están quedando embarazadas, así que vamos a probar suerte la próxima vez.
Yo cambio lotería con dos amigos todos los años.
Mi forma de buscar suerte es una bastante conocida por todos, frotar el décimo en la cabeza de un calvo.
Pues yo no juego, pero tengo entendido que hay que llevar siempre el décimo encima hasta el día del sorteo.
¡Qué cosas! Uh-huh. Y es que el sorteo extraordinario pues aventa las convicciones más profundas y a veces más irracionales de la gente. Este sorteo de Navidad es el más importante de los que se celebran en nuestro país y por eso estos días se empiezan a multiplicar estas manías, estas costumbres, estos rituales. Paloma.
Si te parece bien, Cristina, vamos a repasar algunos de ellos, que la lista es muy larga. Comprar décimos, por ejemplo, que terminen en números concretos. Estos son los que más se buscan este año.
A mí me gusta el 7.
El 2 y el 6.
2 porque tengo dos hijos. Eso sí es. Y el 6, mi señora, no lo sé por qué la compré.
Ahora vengo por un 3. Termino un 3. Pero vamos, no sé porque me ha dado este año el 3.
Le pide mucho terminados en 7, en 5. Los terminados en 13, esos son abonados. Los números terminados en 13, que es una herencia. Pasa de padres a hijos. Es difícil conseguir un 13. O sea, los 13, se supone que el 13 es un número de mala suerte, pero en la lotería no es así.
Lo que son las manías. Escuchamos a Concha Corona, gerente de la administración de Doña Manolita de Madrid. Y con ella hemos recordado y buscado algunas de las supersticiones de los miles de clientes que por esta época entran en el céntrico local. Aunque parezca imposible, no hay año en que no terminen de sorprenderse.
Nos llamó un señor que quería un número, ta, 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 ta. Bueno, pues nosotros intentamos conseguírselo y nos dijo, mire, es que es muy importante para mí, porque es, había hecho una mezcla de números con la cama y la fecha con que había muerto su suegra.
Uno no sabe pensar, ¿verdad, Cristina?
Es inquietante,
muy
horror.
Inquietante. Más manías, comprar décimos con fechas especiales para el que juega. Cumpleaños, fechas de nacimientos y, sobre todo, bodas.
Por ejemplo, en el tema de bodas, no sé por qué, hay un día en concreto que se debió casar muchísima gente.
¿Cuál es el de la fecha de la boda que todo el mundo pide?
El 20.816. Es que no sabemos por qué, pero ese día se debió casar muchísima gente.
O sea, el 20 de agosto de 2016, tela marinera, ¿eh? Y uno cree que es original con uh-huh. estas cosas. La administración de Doña Manolita, ya sabéis que es una de las más emblemáticas del país, en la que más números se venden, es visitada por gente de toda España uh-huh. que pasa por la capital. Y de hecho hay quien cree que la suerte tiene que ver precisamente con comprar décimos en sus instalaciones.
Hay mucha superstición en torno a la lotería, hay muchísima. O la gente que viene por aquí, nosotros tenemos un cuadro de Doña Manolita y les pasar el décimo por el cuadro. Entonces al final hemos puesto en la puerta una foto de Doña Manolita para que lo pasen, porque es que el cuadro
no da para más.
Está borrado. Y entonces lo ponemos en la puerta y hay muchísima, muchísima gente que pasa el décimo por Doña Manolita.
Nos contaba Concha Cristina que cuando tenían su sede en Gran Vía, había 3 escalones para acceder lo que es al local. Bueno, pues había muchísima gente que se saltaba el de en medio porque creían que daba mala suerte comprar la lotería pisando los 3 escalones. Saltaban el primero y el tercero.
Tela marinera.
Pues este año, Cristina, a los números de la suerte ya habituales, se han sumado otros. Por ejemplo, el número 30, que es la cifra que lleva ahora Messi en su dorsal en el Paris Saint-Germain, ha volado. En muchas administraciones ya prácticamente no quedan. Y también hay números de otro tipo, como contaba a nuestros compañeros de Barcelona, María Piedad Antequera. Ella es propietaria de la administración número 23 de Tarrasa.
8 de la mañana cuando yo llegué ya estaba sonando el teléfono. Lo cogí corriendo, pues lo primero que hice. Y una señora me dijo que sí tenía este número, que había visto que yo lo tenía y tal, que se le podía enviar. Vale, yo le dije que sí, que no había ningún problema, ¿no? Le cogí los datos y cuando ya le dice, pues mira, no te has dado cuenta, ¿verdad? Que este número es el que fue ayer, que estalló el volcán y tal. Digo, ah, pues no me había dado cuenta la realidad. Entonces ella me lo dijo y me dijo, pues ya verás que te llamarán más, ¿eh? Con este número te van a llamar. Y aquello que, bueno, ya colgamos y tal, y vuelve a sonar el teléfono y ya fue uno detrás de otro toda la mañana hasta las 3 de la tarde, así que ya lo acabamos el número, sí, sí.
Que está acabado, que se ha agotado el número que coincide con la explosión, con la erupción del volcán. Yo, sobre todo, me sorprendo, Paloma, de pensar por qué asuntos negativos o terroríficos o sobrecogedores o incluso luctuosos mueven a pensar que la suerte llega. No es el primero ni el último décimo de este tipo que se vende. El otro número más vendido este año es el 80.121, que se refiere al día 8 de enero, cuando llegó la borrasca Filomena a nuestro país. O, por ejemplo, el 14.320, el día del inicio del estado de alarma, que se agotó en pocas horas ese número el año pasado. Y claro, la pregunta es, ¿por qué nos gusta recurrir a fechas así? Hemos trasladado la cuestión a Amable Cima, psicólogo y profesor.
Hay esa idea supersticiosa de que los acontecimientos, las cosas malas, pasan por alguna razón. Es como cuando dicen, hay inundaciones en Valencia, y dicen, este año cae el gordo en Valencia, y cae en Valencia. Es una cuestión puramente azarosa, no tiene nada que ver con la inundación. Pero por eso, porque tiene la sensación de que las cosas, digamos, malas o negativas ocurren por alguna razón, o las cosas que son especialmente positivas ocurren por alguna razón.
Y por si quedaba poco claro, Cristina nos pone un ejemplo.
Ten en cuenta que es el mismo proceso de superstición que puede ocurrir en cualquier otro tipo de contextos, ¿no? Cuando uno dice, mira, si salgo a la calle con el pie izquierdo va a ser un mal día. Es más, como ya tienes la idea de que si sales con el pie izquierdo es un mal día, sales con el pie izquierdo y tú ya acabas teniendo un mal día, pero porque hay un proceso obsesivo que te dice, has hecho esto, seguro que va a ser malo. ¿Hay algún tipo de relación? No, al final es la propia persona y la que hace que el día sea malo.
¿Y qué pasa con esas personas que año tras año, compran el mismo número?
Llega un momento que tienen miedo a que si no juegan el mismo número, al final toque y no les toque a ellos. Entonces, por eso, de alguna manera, entran en una dinámica más obsesiva de decir, no puedo cambiar ese número por si acaso toca. Pero eso ocurre con la Lotería Nacional. Yo creo que con la gente que juega la primitiva todas las semanas los mismos números.
Bueno, o el que lleva siempre la misma camiseta cuando tiene que afrontar determinado evento, o el mismo maquillaje, o tiene que repetir los mismos pasos. Pero aviso navegantes, la estadística siempre está ahí. No nos hemos cansado en el programa de decirlo, no entiende de supersticiones. Y nos recuerda que juguemos el número que juguemos, la probabilidad de que nos toque el premio es siempre la misma. Roberto Atanes es profesor de Estadística e Investigación Operativa en CEU San Pablo.
Que hay administraciones muy famosas que, pues bueno, porque han repartido muchos premios. Pero no es porque comprar un número en esta administración tenga una probabilidad mayor de ser agraciado. Lo que ocurre es que estas administraciones tienen volúmenes de venta altos y sobre todo la clave está en que venden más números diferentes, con lo cual la probabilidad de un número vendido en esta administración, pues claro, está juntando la, pues si en vez de vender 1.000 números distintos, vende 5.000 números distintos esta administración, pues hay más probabilidades que uno de estos 5.000 le toque el premio gordo.
Y esta norma, nos explicaba Roberto, también aplica a esos que año tras año siguen comprando el mismo número.
Jugar el mismo número año tras año nos estará dando cada año que volvamos a repetir ese número la misma probabilidad, porque, digamos, para que se entienda, pondríamos el contador a cero. Cada sorteo de Navidad es un suceso independiente del año pasado y, obviamente, desde el próximo año. Es decir, se puede repetir el mismo número año tras año, tendría esa probabilidad que he mencionado del 0,001% y no es acumulativa. Es decir, todos los años tenemos la misma probabilidad.
¿Qué hay, Melodillo? Vamos allá, a ver qué suerte tengo hoy. Vamos allá. 30.750 lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrar a su parienta, que le van a tocar 10 millones.
¡Alalalola Flores!
Cabeza fría, Cristina, es lo que nos recomiendan. Pero aunque la probabilidad sea de 1 entre 100.000, como decía Roberto, la realidad es que cada año se venden millones de décimos. Desde detrás de la ventanilla de estas administraciones, los que trabajan allí, como Concha, ven este año, nos decían, otra actitud en los que se han acercado estos meses a probar suerte.
La gente tiene como más alegría, ¿sabes? Es lo que notábamos, por ejemplo, el año pasado, aparte que no había nadie, es que no había alegría, no había ganas de jugar ni de... La gente tenía pena interior. Y en cambio este año no. Este año ha vuelto otra vez la ilusión. Nosotros siempre decimos que vendemos ilusiones y la ilusión ha vuelto y se nota en la calle.
Que sí, que sí, que estamos ilusionados en general. Están los restaurantes, las terrazas, restallantes, el tráfico tremendo. La gente viaja de nuevo, se nota en la calle. Han sido unos años difíciles y para muchos la situación sigue complicada. Pero además, en tiempos de necesidad también crece la solidaridad. Lo hemos visto estos días en La Palma. Allí una administración se ha hecho con varias series de ese número que comentábamos, el que coincide con la fecha de la erupción del volcán, 19.921, y en caso de que sea un décimo premiado, fíjate, se va a repartir peloma entre los afectados por el volcán Cumbre Vieja.
Toma ya.
Nos gusta la alegría, nos gusta tirar la casa por la ventana, pero nos gusta que los demás también disfruten.
Sí que sí.
Me dan siempre coba para adelante y para atrás, y en la bulla después de una soba no vendo una escoba, y encima de negra me ponen mora, tracatrán. Bartomero, llévalo que me queda el primero. Don Bartolo.
Seguro que tú también tienes tus supersticiones. Bueno, hemos tenido una noticia esta semana que puede pasar quizá desapercibida, pero tiene mucha relevancia, y es que Facebook va a formar parte de una nueva denominación que se llama Meta. La idea es anunciar, lo ha hecho así Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que el futuro está aquí y vamos a relacionarnos por Internet, trabajar por Internet, comprar por Internet, enamorarnos por Internet y, en definitiva, vivir en una realidad virtual que nada tiene que ver con lo real. Sobre este asunto, sobre la nueva vida que se anuncia y que acaba de anunciar Zuckerberg, hablaremos con los chicos en la tertulia.
Con patatas fritas. Catalina Fernández Salgallo de Galipa perdió la razón. De vez de pregunto, patón aradigo como un papagado. Salchichón, salchichón, salchichón. Yujamo, 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 yujamo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana...
Calla, calla, calla.
Lo pasamos de miedo en tiempo de juego.
Entiendo tu miedo ahí.
Este sábado, Elche Real Madrid. Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez.
No nos tendrán que pagar.
Y el domingo, Atlético de Madrid Betis, Real Sociedad Athletic Club.
Se me han saltado las lágrimas.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ah, pero estamos aquí, tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es hasta el 2 de noviembre. Por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos la mejor Navidad.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Érase una veloz liebre y una sabia tortuga. Se dice que la tortuga ganó a la liebre.
Pero si la liebre se dejó ganar.
¿Quién sabe? Lo que sí es un misterio es por qué les gusta tanto jugar juntas a liebres y tortugas. Siente la ilusión de jugar. Porque ya está aquí el catálogo de juguetes de El Corte Inglés, con juguetes de 0 a 99 años.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que no concilia el sueño y en estas dos horas de radio, pues toca levantar todo un país y sobre todo reconocer a la gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y hoy hemos despertado porque le hemos despertado a uno de esos cantantes que ha sabido ir traspasando fronteras. Blas Cantó, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Lo único...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces tú ahora mismo despierta?
Trabajo en el aeropuerto de Alicante, en mostradores, facturación en banco.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Estás tan contento en tu casa, te crees un ser normal y de repente te conviertes en espía. Echábamos de menos películas como El espía inglés, la increíble historia real de un hombre corriente que se convirtió en espía en plena Guerra Fría, con Benedict Cumberbatch, que nos regala su mejor interpretación en años y a quien ya vimos en papeles como Sherlock Holmes. Pues bueno, esta es una fantástica película que Jerónimo José ha recomendado, que te atrapa y te mantiene en tensión de principio a fin. El espía inglés, ya en los mejores cines.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hasta ahora hablábamos de universo para referirnos a la totalidad de nuestro mundo, pero a partir de ahora vamos a llamarlo metaverso, como lo estás oyendo. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y de todo ese complejo, es dueño de todo ese complejo que también incluye ya Instagram, Messenger, WhatsApp, o sea, prácticamente nos tiene rodeados, ha anunciado esta semana que el teletransporte será como pinchar en un enlace de Internet y que entramos en un mundo virtual donde las personas van a quedar para echar un partido de baloncesto, para socializar, jugar al ajedrez o directamente trabajar entre sí mediante el empleo de hologramas y avatares. El usuario, dice, tendrá la capacidad de crear su propio hogar o diseñar sus propios espacios de trabajo, claro, porque van a ser virtuales. Él afirma que en 5 o 10 años esto estará completamente implantado. Y a nosotros nos ha llamado la atención y por eso queríamos hablar de este metaverso en nuestro espacio de la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya nos asistía esta mañana con El crimen del Ardero. Muy buenos días otra vez.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola. José Manuel, buenos días.
Buenos días, feliz sábado.
El metaverso va a necesitar, entre otras cosas, de una herramienta que ya utiliza Gaona a diestro y siniestro, el Oculus.
Pues sí, justamente. Además lo tengo a la derecha porque lo he dejado cargando esta noche. Tengo un Oculus Quest, que es unas gafas de realidad virtual, que a su vez vienen acompañadas de un par de mandos que tienen giroscopio, etcétera, con lo cual también en ese universo paralelo que te vas creando, pues también aparecen tus manos, con los cuales puedes pues navegar, moverte de aquí para allá, etcétera.
Cosas que, por ejemplo, yo he hecho con Oculus, porque tengo que decir que uno de mis hijos lo tiene
también, ¿no?
Y yo entro en su habitación y me pega un susto porque lo he visto accionando y moviéndose sin nadie alrededor y haciendo cosas tan inverosímiles como practicar deportes, porque él a través de esas gafas está viendo una cancha de tenis, por ejemplo, y está moviéndose por la habitación. Tú solamente lo ves accionar los brazos. O por ejemplo, te desplazas por la realidad, porque está filmada de una forma totalmente real, viajando, por ejemplo, por el Cañón del Colorado, volando por encima, o recorriendo una selva del Amazonas. Verdaderamente es impresionante como avance técnico.
Sí, desde luego. Lo que sucede, y ahí es donde comienzan a entrar las interrogantes, me gustaría saber también qué piensa mi compañero, es cuando en esos mundos virtuales haya ciertas personas que quizá por su inmadurez o por el motivo que sea, o por presentar también algún tipo de patología, pues se queden literalmente enganchados, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que no van a saber distinguir algún perfil de personalidad, valga la redundancia, no van a saber distinguir perfectamente dónde se están encontrando en cada momento.
A ver, ¿qué opina José Manuel, que además trata mucho con jóvenes en la universidad y nos puede contar de generaciones que ya tienen esto prácticamente incorporado?
A mí el Oculus Rift o las gafas de realidad aumentada, realidad virtual, me parecen un invento fantástico. Pueden ser, como tú comentabas, para practicar deporte, como decías de tu hijo, pero también para entrenar a los médicos en operar pacientes virtuales, con lo que nos vamos a ahorrar muchísimo dinero y vamos a tener médicos mejor formados, por ejemplo. O, por ejemplo, en mi campo, en el campo de la psicopatología, de enfrentarse a miedos, desensibilizando a través de las gafas a los pacientes hacia esas fobias que tienen, o entrenar sencillamente pues a ejércitos o, por supuesto, a bomberos o cualquier otro servicio. Es una cuestión maravillosa que podría ser plantearse así. Pero es cierto que inmediatamente nosotros, por nuestra inclinación profesional, yo inmediatamente lo que he planteado son los miedos que me va a generar en los pacientes. Lo primero es el aislamiento. Ya las redes sociales aíslan a nuestros jóvenes, hablando de las redes
sociales.
Fíjate
que los jóvenes, ojo, creen que están muy acompañados y que se están relacionando más.
Sí, pero es que además, vamos a ir un poquito más allá. Ya hay confusión entre lo real y lo virtual. En vuestro gremio, por ejemplo, en el de la información, qué difícil es discriminar las noticias reales de las noticias falsas. Pues ahora imagínate que vamos a una inundación en donde se acapara todos los sentidos, lo visual, lo táctil, lo kinético, es decir, el movimiento. Entonces esto va a ser con la confusión, cogiendo un símil semejante que ya usamos y conocemos todos, la confusión entre el valor y precio, es decir, bueno, realmente entre lo real y lo virtual. Y luego me temo, en respuesta a mi compañero, que también va a haber un cambio de valores, ¿no?, en los que se basa el autoconcepto, con lo que pero valores absolutamente, una vez más, virtuales, recordémoslo. La autoestima, el logro, la capacidad de logro, es sencillamente virtual.
Claro,
y eso
es como,
construye,
por ejemplo,
el ser humano.
Es que una persona se ha quitado la vida y miras su Instagram y estaba todo lleno de selfies con unas sonrisas de oreja a oreja.
O una persona que tenía triunfo, era un triunfador en su negocio, pero estaba lleno de deudas, estaba lleno de presiones sociales, estaba lleno de insatisfacciones, a fin de cuentas, cuando lo que aparentaba desde fuera era todo lo contrario. Pues ahí va a haber un gran nicho de patología, sin ninguna duda.
Pero además, este Zuckerberg lo que pretende, entre otras cosas, es crear hogares también virtuales, ¿no? Lo cual, no sé si recordáis aquella película de Ready Player One, en la que un chico que vive además en un entorno pues bastante deprimido, con un padrastro alcohólico, bueno, una historia tremenda, pues se escapa constantemente en ese mundo, en ese tremendo mundo virtual, ¿no? Ayer estuve...
Perdóname que cuente esto un momento, porque para los que no estamos familiarizados con estos aparatajes, pues nos resulta muy difícil imaginar lo que dices, pero lo que cuenta Zuckerberg es que tú vas a poder crear tu hogar virtual. Quiero decir, claro, tú creas un escenario en Internet que tiene pues sus sofás, su decoración, tú proyectas todo lo que tú deseas sin límite de dinero y puedes invitar a otras personas que cuenten con el mismo dispositivo para que vengan contigo a ver películas, a jugar a videojuegos. O sea, tú realmente te puedes crear una realidad paralela.
Cristina, puedes invitar a gente o puedes inventarte a gente.
Ah, mira.
Es decir, que claro, puedes construir gente en la y tú aparentar estar acompañado. Puedes construirte un amante, puedes construirte amigos.
O peor todavía, chicos. Zuckerberg o sus ordenadores con inteligencia artificial pueden crearte compañías, entre comillas, amigos, que además intervengan y te puedan incluso convencer de cierto tipo de cuestiones.
Ah, mira qué bonito.
A nivel político, a nivel social, tus mejores amigos, que no son amigos como tales, sino son inexistentes, porque tan solo existen en la memoria del ordenador, pues pueden cambiar tu ideología. Ayer, por ejemplo, estuve viendo uno muy nuevo que ha ganado premios. No es un juego, es una experiencia interactiva, ¿no? Que se llama Goliath. Que es, bueno, vivir un proceso psicótico virtual, ¿no? Y me resultó inquietante, ¿no? Digo, esto se lo pone un chico.
¿Y en qué consiste?
Chico.
O sea, tú
bueno,
te
es la es la experiencia de un individuo a lo largo de cómo fue teniendo un proceso psicótico, cómo
se interna... loco.
Cómo
para que nos enteremos.
Efectivamente, cómo se interna en el hospital psiquiátrico, pero todo ello acompañado de una parafernalia, por otro lado verbal, tridimensional, en el que tus sentidos se sienten además muy confundidos, lo que intentan es reproducir un brote psicótico de alguna manera para que tú te sientas identificado. Entonces lo que pensaba es decir, bueno, me parece muy bien, tengo la edad que tengo, estoy formado, pero vamos a ver, un chico jovencillo, porque a ver, vamos a ver, en la realidad, ¿quién controla qué es lo que ve cada uno de los niños, ¿no? Hay que estar muy, muy atentos. Digo, esto lo coge un chaval que está, con perdón de la expresión, medio fumado y lo remata.
Simplemente
la inmadurez. Pero claro. Yo voy a ir un poquito más allá. Vamos a ver, estos señores de Silicon Valley, dueños de estas ingentes empresas, masivas empresas, como lo dicen, se llamaban a sí mismas, con una gran cantidad de dinero, con esto van a conseguir lo último que necesitaban, y es que es su propio estado. Esta gente era incapaz de tener eso último, porque los estados están copados por los estados, por las organizaciones nacionales y multinacionales, organizadas políticamente, etcétera. Pero ahora ya van a tener su propio espacio físico, es decir, su propio estado, su propio imperio. Entonces bueno, ya van a ser del todo emperadores.
Claro, recuerda que Zuckerberg quiere implantar una moneda digital también.
Efectivamente, y van a ver su comercio, sus ideas, por supuesto, está Zuckerberg, que bueno, tiene una fama considerablemente negativa, y fijaros lo que pasó con Cambridge Analytica, por ejemplo, de modificar la opinión de la gente y de usarlo sin ningún tipo de rubor, luego simplemente pide disculpas y como tiene suficientemente dinero, pues sigue adelante. Esta gente tiene un lado oscuro considerable, porque para ellos no van las leyes.
Hay quien dice que este anuncio esta semana del metaverso, que además es que en este caso no implicaba anuncio de mayores novedades técnicas, era una forma de distraer del hecho de que ahora mismo está en el foco de la acusación, porque Facebook ha hecho utilización de los datos de las personas de forma ilegal y en estos momentos se enfrenta a un desafío de los tribunales, ¿no? Entonces, dime.
Sí, no, hay una escena de hace poco tiempo en el Congreso americano en el que justamente le pregunta uno de los congresistas a Zuckerberg, ¿no? Perdón, ¿me podría decir si durmió bien anoche? Y Zuckerberg se empieza como a incomodar, ¿no? Y no le contesta. ¿Me podría decir además qué es lo que cenó anoche? ¿Y con quién se acostó anoche? Y a Zuckerberg no puede más decir, pues no. Y dice, ¿y por qué usted sabe todo eso de mí? Es buenísima la escena. Porque, claro, a través, por ejemplo, de los relojes inteligentes que están conectados, conocen el sueño, conocen tu posición, conocen muy probablemente si estás acompañado o no, conoces si tienes actividad sexual o no, conoces lo que comes, las calorías que ingieres. Es decir, es brutal.
Si te han movido, dónde has ido, qué noticias has consultado, qué libro quieres leerte, etcétera, etcétera.
Si te has lavado las manos, si te has lavado las manos correctamente. Ayer mi socio de la reunión secreta se fue a lavar las manos y le saltó un anuncio en su reloj inteligente. No, todavía te quedan 3 minutos, algo así.
Estaba yo además pensando, ¿sabéis? Que esto ya está implementado. ¿En qué sentido? O sea, realmente hay chicos, insisto, en que piensan que tienen muchísimos amigos y no tienen ninguno. Gente que se relaciona para tratarse por internet y que luego llega a la redacción y tiene un rostro impasible y no sabe ni cómo hacer una solicitud en una ventanilla, porque todo lo hace por internet. Personas que solicitan trabajo y que se matriculan por la vía de las redes, pero que de verdad no saben mantener una conversación. Realmente estamos confundiendo, ¿no? Y hace poco escuchaba yo a alguien que hacía un chiste y decía realidad absolutamente sorprendente. En 3D, con todos los colores, incorpora olor y tacto. Vente conmigo al campo. Es que es así, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay cuestiones que llamamos materias instrumentales, aprendizajes instrumentales, por ejemplo. No se puede teorizar de la lectura, hay que leer. Se aprende a leer leyendo. Esto parece una perogrullada, pero que es así. Se aprende a sumar sumando. Puedes hacer conceptos teóricos, generales, pero al final hay que coger y sumar, hacer la operación. Se aprende a escribir escribiendo. Y se aprende las relaciones sociales practicando la interacción social. Es decir, el gran entrenamiento en relaciones sociales, tú puedes hacer una pequeña introducción a esa persona que tiene déficit en relaciones sociales. Pero después hay que ir a la aplicación. Ahora vamos a aprender a decir que no, a aprender a decir que sí, a pedir. Bueno, ¿cuántas veces nos habrán dicho de pequeños? Hay que dar las gracias, hay que pedir por favor, hay que ceder el
sí,
paso.
Sí, pero de todas formas, José Manuel, sí que te quiero decir que hay gente que, por ejemplo, mantiene noviazgos por internet interminables, o sea, eternos, quiero decir, sin fin. Por ejemplo, una persona aquí y una persona en Chile. O una persona aquí y otra persona en Miami. Y no se ven jamás.
¿Pero eso es un noviazgo? Vamos a ver, estás hablando de una relación virtual, pero yo no creo que se pueda equiparar a un noviazgo como lo entendemos clásicamente, en el cual, bueno, pues hay una progresión en la intimidad, hay una serie de interacciones, hay un conocerte en profundidad, hay un conocerte no solo. Hay un refrán aquí, o un dicho, mejor dicho, en el sur, que dice, para la feria valemos todos. Es decir, para ir a la feria somos fantásticos todos. Aquí es divino. Ahora vamos a ver, los tiempos malos es cuando realmente empiezas con la criba y separas el grano de la paja. Y es cuando te quedas realmente con esas personas que son importantes en tu vida. Entonces, claro, virtualmente, cuéntame tú a mí, sencillamente, si me vienes a contar que tienes un problema con tus padres o en tu trabajo y tal, con apagar el ordenador, tengo suficiente. Pues mira, pues no. Eso no puede ser equiparable. ¿Qué es una nueva alternativa? De acuerdo, pero insisto, como nueva alternativa tiene sus pros y sus contras. Los pros son maravillosos. Son maravillosos entrenar y tratar a pacientes así o entrenarse en determinadas actividades que pueden incluso ser muy costosas o incluso muy peligrosas y aumentar tus habilidades en ese campo. Pero ojito, que de lo que estamos hablando, estos señores no están aquí para mejorar la humanidad. Estos señores están aquí para hacer dinero.
Para ganar dinero, así es.
Tenemos con nosotros, si os parece, chicos, vamos a saludarle y vamos a darle paso a Estela Luna del Carmen, CEO de Pentacuar Consulting, que se ha hecho una vuelta por esta propuesta del metaverso y nos lo ilustra aquí en la tertulia. Buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, buenos días. Lo del Carmen, no, eso es la hija de Banderas. Pero sí.
¿Qué he dicho?
Estela Luna del Carmen, digo. No.
¡Qué barbaridad! Bueno, Estela Lina, cuéntanos lo que has encontrado.
Sí, bueno, la idea, lo primero, el metaverso, yo creo que hay que también encuadrar esto en todo el problema que está teniendo Facebook a nivel de reputación en las últimas semanas, en los últimos meses, de que justo de ello hemos hablado recientemente, que esta exdirectiva de Facebook que ha ido a CNBC, a la televisión americana, diciendo todas las prácticas de ingeniería social que hace la compañía para captar más usuarios, para generar este engagement, ¿no? Esta conexión permanente con la red social, ¿no? Entonces digamos que Facebook está en un proceso de reinvención continua, y la verdad es que en eso Zuckerberg lo ha hecho muy bien, porque cada 2-3 años saca algo nuevo. Y ahora lo que ha sacado nuevo es el metaverso, para que, digamos, hacer una evolución de su modelo de negocio. En definitiva, ¿qué es lo que está haciendo con el metaverso? En el metaverso lo que quiere es conectar el mundo virtual con el mundo real. O sea, es una nueva instancia donde va a conectar lo que estáis comentando del Oculus, de las gafas virtuales, de todos estos dispositivos de realidad virtual, con lo que sucede en el mundo real. Entonces lo que quiere es generar un lugar intermedio en el que el mundo real y el mundo virtual esté conectado. Entonces, para eso va a generar avatares, que son usuarios individuales, son estos iconos, son estos avatares, y entonces esto va a generar un transporte en el metaverso. O sea, eso es lo que quiere hacer, de tal manera que ese avatar se pueda mover, decía que en intervalos de hasta 256 kilómetros, a través de paradas locales, que lo va a llamar Local Pods.
Pero el avatar es, para que nos entendamos, un muñequito de mentira, ¿no? O sea, porque dice, no, te vas a trasladar en el tiempo con un golpe de clic. Bueno, pero se va a trasladar el muñequito.
Se va a trasladar el muñequito, efectivamente. Esto es como los que hemos visto la película esta de Avatar de hace años. Pues exacto, tú tienes un avatar, que el avatar, digamos, que está conectando el mundo en el que tú vives con este mundo virtual que genera la realidad virtual. Y entonces, pues también dice que, claro, es necesario un cierto conocimiento de programación, porque esta gente, pues que con el avatar te puedes crear vehículos propios, motocicletas, o también esta persona, este avatar, puede estar conectado a terminales portátiles, llevando las gafas, llevando otros equipamientos, y entonces los usuarios pues viven esta experiencia, ¿no?, en esta realidad virtual a través del avatar, en el que estás conectado a este mundo virtual, en el que él dice que no se van a seguir las leyes de la física, lo cual, bueno, es un poco sorprendente.
O sea, por ejemplo, para que un oyente me entienda, yo estoy aquí, ¿no?, y entonces de repente conozco a un tipo que dice vivir en una casa virtual en París. Entonces yo me voy a su casa y los dos con el Oculus podemos dar una vuelta por París. Y entonces nos conocemos viendo la Torre Eiffel. Claro, imaginaos, para determinadas cabezas, pero no pocas. Bueno, me refiero, para muchas, las que ya se educan en este contexto, lo que supone de ruptura con lo real. Claro, sí, esto es una cosa muy tremenda.
Sí, es una ruptura total. A través de estos avatares, pues está en un ciberespacio, que es una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas que hay en el mundo real. Tú vives en este ciberespacio, entonces vas a la Torre Eiffel, entras gratis, no tienes que pagar la entrada, subes hasta arriba, no tienes gravedad, con lo cual no tienes problemas de que te canses subiendo los 3.000 escalones. Bueno, es como este mix entre el mundo real y el mundo virtual.
Hombre, yo, fijaos, aquí os lanzo una provocación. A mí me da la sensación de que esto también es un plan global, me refiero. Él dice que esto va a ser muy ecológico. Claro, es muy ecológico porque no incide en el entorno, con dos consecuencias inmediatas. Una, tú te quedas en casa y gastas desde tu casa, con lo cual activas la espiral del consumo. Pero dos, no te mueves, con lo cual no te desplazas en coche, no te desplazas en avión, no ocupas los lugares turísticos. El mundo va a ser un espacio para los que no utilicen la realidad virtual y tengan dinero. ¿Qué opináis, José Miguel?
Efectivamente, y de hecho, en Davos, en las convenciones estas que hacen estos ricachones, el aeropuerto está saturado de jets privados,
claro,
mientras
claro,
ellos te recomiendan, no, usted coja el tren y la bicicleta.
Yo sí, lo dejo ahí apuntado.
Claro.
Tengo que ir porque se me acaba el tiempo, pero vaya, esto es para horas, ¿eh? José Miguel Gaonas, de la Luna de María. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Nos vamos a la hora del glamour, que es muy real.
escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. Aprovecha hasta el lunes a las 9 de la mañana. 15% de descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año, publicada por HarperCollins.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 en MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN. Todo deporte, todo pasión.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.